Pocas veces escuché un himno tan apropiado antes de la prédica, ¿no? Decía, el pobre diga rico soy, el débil diga fuerte soy, el torpe de labios diga elocuente soy por lo que hizo el Señor en mí, ¿no? Así que parece un buen pronóstico. Pero bueno, vamos a hablar de la oración y realmente quiero agradecerle a mi amigo Douglas Robertson por facilitarme el material, porque antes de decir, bueno, vamos a predicar, el Señor quiere, pero ¿cuál es la necesidad de la iglesia? Yo sé que en la iglesia hay mucha gente que ora, pero vamos por más realmente. Y hablando con Douglas, Douglas me dice, mira, yo creo que sería muy bueno el material de Tim Keller, que él estuvo compartiendo en alguna ocasión con nosotros. Tim Keller nos visitó. Y entonces me mandó el material y le agradezco a Douglas y a Tim por lo que escribieron. Y realmente la oración, ustedes saben muchas cosas y muchas condiciones que requiere la oración de adoración, oración de confesión de pecados, oración de intercesión, oración de petición, de acción de gracias, pero no, vamos más allá de esto. Realmente la oración es indispensable porque es muy difícil ser amigo de alguien y no comunicarse con él, o familiar de alguien y no hablarle, no escribirle, no ponerse en comunicación. Es realmente es insólito que tengamos un padre y que no le hablemos, no le escribamos. Es absolutamente indispensable eso. Y Jesús, en este pasaje de Lucas que recién nos leyó Paula, viene de el paralelismo donde le piden, Señor, enséñanos a orar, y está el Padre Nuestro, y después cuenta de un vecino que un amigo durante la noche le golpea la puerta, son los versículos anteriores a lo que leímos, y lo inoportuna mucho, mucho, mucho. Y Jesús sigue haciendo énfasis y nos insta a que seamos inoportunos con él, que insistamos. No es la primera vez que Jesús pide que oremos. De hecho, hay muchísimos más versículos referentes a que debemos velar y orar que sobre el diezmo o sobre cualquier otra materia que ustedes quieran poner en las Escrituras. Realmente la oración y la relación con Dios es uno de los temas centrales de todas las Escrituras. Y le dice que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y no solo termina ahí, sino que dice que a todos le va a dar el Espíritu Santo, el Padre. Y esa es una realidad. Es decir, que tenemos una triple exhortación: pedid, buscad y llamar. Y tenemos una triple promesa. Y tenemos que apropiarnos de esa triple exhortación y de esa triple promesa. Y esto va teniendo un tono ascendente. Porque pedir es indispensable, porque en el momento en que pedimos estamos reconociendo nuestra incapacidad de hacer solos lo que tenemos que hacer. Realmente es uno de los primeros signos de humildad que podemos presentar ante el Señor, pedir. Pero no queda ahí Jesús, dice buscad. Y buscar es pedir más actuar. Buscar quiere decir que estoy pidiendo y estoy buscando, y entonces voy a la palabra de Dios buscando su guía, su discernimiento, todo lo que a Él le gusta o no le gusta. Y buscar significa que también mientras pido y busco, estoy teniendo una vida acorde a lo que Él desea. Pero no se queda ahí y sigue llamando. Y llamar quiere decir pedir más actuar más perseverar. No es cuestión de que pedí y se acabó el asunto. Jesús en muchas partes nos insiste, pidan, pidan, pidan. Y también los profetas. Muchas veces nos quejamos porque no recibimos exactamente lo que estamos pidiendo. Pero muchas veces estamos pidiendo, buscando y perseverando, pero no le dijimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que es la fuente de toda gracia y asistencia, ya sea en la visión, en la misión, en las aflicciones o en las alegrías. Entonces, Tim Keller entrando ya en la materia, queremos hablar de una oración que esté enfocada en su reino. Jesús está reinando, Él tiene control de todo, no hay nada que nos haga dudar de su soberanía. Él está absolutamente en control de todo, aún en los peores momentos y en lo que nos puede parecer más trágico. Y podemos tener una oración, como dice Keller, de mantenimiento, oraciones que hacemos habitualmente, pero hay una oración que corresponde a la línea de frente. Hay una oración que es la de entrar en combate. Y dice que esta oración requiere de gracia, requiere de confesión de pecados, requiere humillación de uno mismo. Requiere de celo y compasión por la iglesia. Requiere de amor por los que se van a perder o por los que se están perdiendo. Requiere de una visión del área misionera. Y requiere que estemos permanentemente conociendo a Dios, viendo su rostro y tratando de ver su gloria. Porque todo lo que hacemos tiene que ser para gloria de Él. El propósito de la creación es glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. Es la pregunta número uno de la confesión. Es lo primero que afirma toda la Escritura. ¿Cómo vamos a desarrollar este tipo de oración de la línea de frente? El primer punto es, tenemos que orar para que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestro ser. Cuando vemos el pasaje de Éxodo, vemos que en el capítulo 32 de lo que leímos, el pueblo, cuando Moisés estaba en la montaña, el pueblo agarró, aprovechó para construirse un becerro de oro. Y después pasamos a este versículo, a este capítulo 33. El becerro de oro fue pulverizado, lo disolvió en agua y se lo dio a tomar al pueblo. Eso. Y Moisés le dice ya en el capítulo 33, Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descansos. Entonces Moisés insiste, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es decir, Moisés no estaba simplemente contento con el hecho de que Dios lo conocía a él y él lo conocía a Dios. Él quería más, iba por mucho más. Quería que todo el pueblo tuviera esa sensación de que Dios estaba realmente en sus corazones, pese a todo lo que habían hecho con el becerro de oro. Pablo en Efesios 3 habla también a la población y les dice en ese capítulo 3 que el Espíritu les dé poder internamente, que Cristo habite en sus corazones, que ellas puedan conocer el amor de Cristo y que puedan ser completamente llenos de Dios. Pablo está orando por cristianos, no está orando por gente que no conocían a Dios. Y él está orando por más. Quiere tener la plenitud de Dios en cada una de las personas por las cuales ora. Realmente, una cosa es tener una cuenta bancaria y otra cosa es sacar dinero de ella. Hay una diferencia. Una cosa es saber que tengo un papá y otra cosa es regocijarme estando entre sus brazos. Y no nos apropiamos muchas veces. El otro ejemplo tenemos de esa certeza de lo que Dios está haciendo, en Romanos 8, en el 15 y 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que somos también herederos con Cristo y coherederos, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es decir, que el Espíritu de Dios, en paralelo con nuestro espíritu, nos está dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Claro, por supuesto que esto tiene que ver en lo personal, aunque Moisés le está pidiendo por el pueblo. Es decir, que tenemos un doble conocimiento de Dios. El conocimiento que vamos adquiriendo, que es racional, que vemos, que palpamos, y el otro es el conocimiento donde el Espíritu de Dios está llenando su vida de tal manera de que hay un despertar terrible en la vida de la persona. Martin Lloyd-Jones lo llamaba a esto la segunda deducción. Primera intuición y segunda deducción. Jonathan Edwards también se refiere a esto de la misma manera. Pero estuvimos orando en primera instancia para que el Espíritu Santo estuviera llenando nuestras vidas. Pero el segundo punto es que tenemos que orar para que Dios esté en el medio de su pueblo. Y en Éxodo 33 que leímos dice Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces Moisés dijo: muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo: tú no puedes ver mi rostro porque ninguno que me ve puede seguir con vida. Él realmente está clamando para que Dios se muestre al pueblo y los esté guiando en todo momento. Y está pidiendo de que ese pueblo sea lleno de Dios. En el Nuevo Testamento dice, por ejemplo, 1 Corintios 3, 16 al 19, que somos templo del Espíritu Santo. Y esa es una realidad, y me llama la atención, y siempre me gustó, que dice: ustedes son templo. Sin ese, ustedes son templo del Espíritu Santo. Cada uno y todos nosotros somos templo del Espíritu Santo, es verdad. Pero la iglesia reunida, la iglesia que está orando, es toda esa iglesia junta, cada uno y todos ustedes juntos son templo del Espíritu Santo. Y me refiero a la iglesia porque nosotros queremos que la gente sean cristianos, no queremos que la gente sea presbiteriana. Queremos que la gente adore a Cristo, no a una forma de gobierno. Y esto tiene que ver con las otras iglesias, que también. Entonces, cuando nosotros atentamos contra la unidad, en cierta forma estamos rompiendo ese templo. Porque el Espíritu de Dios hace que seamos templo sin ese. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia, de cómo el Señor va bendiciendo ese templo. Cuando empezamos a ser templo del Espíritu Santo, empezamos a ser una comunidad de amor, empezamos a ser una comunidad que se preocupa los unos por los otros, empezamos a ser una comunidad donde todos están reflejando lo que recibimos de Dios. Meditábamos la otra vez con Gerardo y Adriana y las parejas que habían participado en el encuentro matrimonial, y en un momento dado le decimos a la gente que los amamos. En Eje también le decimos a los jóvenes, los amamos. Y eso es muy al comienzo, y le estamos diciendo los amamos a personas que apenas conocemos. Y la gente dice: ¿pero cómo nos dicen que nos aman si no nos conocen? Pero cuando termina el encuentro, cuando termina el Eje, muchos dicen: ahora entendemos por qué nos dicen que nos aman. No estamos hablando con el amor nuestro, estamos amando con el amor de Dios. Y ese es el amor que tenemos que buscar en la oración corporativa. Ese amor que mueve a algunos de nosotros a visitar las cárceles, a otros que visitan las comisarías en la zona, me refiero a Billy, Alicia Basmaciana, Inés Candotti, gente que anda, no se publica, pero es gente que está llevando a Dios, buscando la gloria de Dios en cada lugar. Es decir, nosotros tenemos que orar una vez que tenemos el Espíritu nosotros, que tiene el Espíritu nuestra comunidad. Entonces empieza el tercer punto, que es orar para que la gloria de Dios se vea en la ciudad. Moisés le pedía, ¿en qué nos distinguiremos de los otros pueblos? Y nos vamos a distinguir de los otros pueblos en que la gloria de Dios irá con nosotros, que nosotros somos realmente los embajadores del reino y queremos que el reino sea total. En Génesis 18, Abraham clama por Sodoma y Gomorra. En Jeremías 29, él está diciéndole a los que estaban en Babilonia, construyan casas, quédense ahí. Está orando por su ciudad. Abraham lo hacía por Sodoma y Gomorra. Muchas personas en la ciudad nuestra creen en Dios, pero no creen en la gloria de Dios. No lo ven brillar en cada lugar. El otro día iba a tomar el subte de la línea D y me encuentro con Andrés Murchison. Hola Andrés, ¿cómo te va? 2:30 de la tarde. Voy a la Plaza de Mayo, me dice. Uy, qué bueno, ¿a qué vas? Dice, sí, nos juntamos con unos amigos y oramos alrededor de la pirámide. Es muy bueno eso. Un avivamiento empieza con 1, 2, 3 o 4 que se ponen de acuerdo para orar por el país, por la ciudad, por algo. Nosotros necesitamos oración por la iglesia, por la ciudad, por el país. Y como ocurre habitualmente, los avivamientos no tienen nada que ver con una estructura organizativa. No tienen nada que ver, generalmente, comienzan con alguien que está fuera. Y si ustedes ven en este capítulo 33 de Éxodo, todavía no había tabernáculo. Eso recién ocurre en el capítulo 36. No había tabernáculo, no había templo. ¿Pero qué hace Moisés? Fabrica una tienda de campaña y pone una tienda de campaña fuera del campamento. ¿Y para qué iban? ¿Cómo le decían? Tabernáculo de reunión, le decían a eso. Tabernáculo del encuentro. ¿Qué hacía la gente? Se salía del campamento, iban al tabernáculo y oraban. O veían cuando Moisés iba a orar y todos se quedaban ahí esperando a ver qué era lo que ocurría. Fíjense que cuando empieza el capítulo también, los israelitas se sacan todas sus joyas, no vuelven a usar joyas desde entonces. Sacan todos sus lujos. Se salen del campamento, salen de sus rutinas, salen de sus caminos, salen de lo habitual y se juntan con Dios para pedirle ver su gloria. Y siguen clamando y no lo sueltan a Dios y le piden que cada vez le dé más. Lloyd Jones insiste, pídanle, bombardeen el reino de los cielos con sus oraciones, clamen hasta que reciban. Si no cambiamos, no va a haber cambios. Habla del trabajo que me dio Douglas sobre renovaciones en Holanda, en Corea. Y Jonathan Edwards dice que el camino para obtener la bendición de Dios es no dejarlo ir a menos que nos bendiga. Como hizo Jacob, Jacob peleó toda la noche. Y entonces dice, si no me sueltas, tienes que soltarme, no te voy a soltar hasta que me bendigas, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero tiene algunas condiciones esto que pide Dios. ¿Qué es lo que no debe ser esta lucha? No es presionar a Dios porque creemos que nos merecemos lo que estamos pidiendo. No es presionar a Dios porque creemos que nos merecemos lo que pedimos. No es presionar a Dios porque simplemente nos gusta la idea o nos parece que es una cosa buena lo que estamos pidiendo. Sí, lo que tiene que ser, dice Jonathan Edwards, es presionar a Dios porque Él nos pide que lo hagamos. Señor, yo voy a persistir porque vos me estás pidiendo que lo haga. No porque me lo merezco, no porque me parece lindo o bueno lo que vamos a hacer. y dice que es bueno que lo hagamos porque cuando nosotros le pedimos y estamos insistiendo a él, nuestro corazón pierde la autosuficiencia. Mostramos nuestra dependencia absoluta de Dios y por supuesto que con eso sale afuera la vanagloria. Romanos 1 es muy claro cuando dice que otorga los deseos de su corazón. Si realmente recibimos por lo que estamos deseando y no interviene el Señor en todo lo que recibimos, le damos muy poco valor. Todo lo que tenemos lo recibimos de Él, pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que regocijarnos en cada cosa que recibimos. Tenemos que ver esa gracia y esa bondad en cada punto de nuestras vidas. Desde el aire, desde el cielo, cada cosa. Y cuando oramos corporativamente, dice Jonathan Edwards, la atmósfera de la bendición crea comunidad. Las personas que reciben la oración sienten un apoyo y una solidaridad que no se puede dar de ninguna otra manera. Jesús había subido al monte para la transfiguración. Testigos Moisés y Elías. Y los discípulos decían, qué lindo esto, Señor. Déjanos construir unas enramadas. Estaban adorando a Dios, glorificaban a Dios. Pero Jesús le dice, no, bajemos. Jesús quiere que todo lo glorifique a Dios. El Espíritu Santo, la principal misión del Espíritu Santo es que glorifiquemos a Cristo. Tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo nosotros, que nuestro pueblo sea todo lleno del Espíritu Santo y que la gloria de Dios, tercer punto, se muestre en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que creo que es bueno que ustedes se apropien del Espíritu Santo. Hay mucha gente que está orando. Hay reunión los martes, hay reunión los miércoles a la mañana, los jueves a la tarde, los lunes al mediodía en el centro. Hay muchas reuniones de oración de los ancianos que se juntan en cuatro casas diferentes y acá los domingos de la Santa Cena y algunos lunes en la iglesia del centro. Y sé que hay gente que está orando, aunque no esté en un grupo, como el caso de Andrés y otros grupos que se están juntando. Por favor, queremos glorificar a Dios, queremos darle toda la gloria a Él y queremos que Él haga todo. Pero sin oración, como dice Gerardo, no podemos ir a ningún lado. Si no nos bendices, no vamos a ser un pueblo diferente a los demás pueblos. Y queremos que en este pueblo se vea la gloria de Dios, para su gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos das todo. Tú eres el creador de todo y eres el que has redimido todo a través de Cristo. Señor, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Tu Espíritu Santo es el que nos permite glorificar a Cristo. Tu Espíritu Santo es el que nos permite santificarnos. Y Señor, Él es el que nos va a llevar a toda buena obra. Gracias, Señor, porque de ti es todo. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Amén.